Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy voy a tratar, solo a tratar, de poner fin a la lectura y al comentario de las cartas que ustedes nos han escrito recientemente, que hemos venido recibiendo durante varios días. Cartas, como ustedes mismos han podido comprobar, que me dan pie para abordar otros temas de interés y así convertirlos a ustedes en algo más que radioescuchas, y así convertirlos en colaboradores del programa, en fuente de información, en fuente de ideas, en fuente de fantasías, en parte esencial del tejido de este programa. Ya vieron ustedes ayer cómo una sola carta, una sola, redactada por Ernesto Suárez López, un amable radioescucha, vecino de Puerto Padre, allá en Cuba, una sola carta nos llevó a hablar de un puñado de temas tan distintos como amenos. Hablamos desde el concepto de la palabra libertad y el Quijote hasta el diexismo, ¿recuerdan? El diexismo, la afición de algunas personas a las emisoras de radio con base en otros países. Mientras más distantes esos países, mejor. Y hablamos incluso de la flor de la mariposa, una planta cuyo nombre genérico, cuyo nombre científico es nieve fragante. ¿No es maravilloso, señoras y señores? Dejando volar la fantasía, dejando volar la fantasía. Pensar que nieve en Cuba, que nieve en Cuba y que esa nieve sea cálida, no fría, y que esa nieve cubana sea aromática. Sí, ese es el nombre científico de la flor nacional de Cuba. Nieve fragante. De ahí mi interés, amigos, en que ustedes no cesen de escribirnos y que al hacerlo no duden en abordar los temas que más les interesen o en comentar los que hemos abordado o estamos abordando nosotros, ¿no? Basta que ustedes me hablen de un asunto para que inmediatamente yo me sienta tentado a abundar en él. Me sienta tentado a convertir el programa o parte del programa en un reflejo de ustedes. Pero antes de pasar a sus cartas, yo quiero recordar, como lo ha hecho la mayoría de mis compañeros en esta emisora, que hoy es un día importante en el calendario religioso cubano y que esa importancia puede ser demostrada apenas echamos un vistazo a nuestra historia, a nuestra literatura, a nuestra pintura, a nuestra música, a nuestro folclore, a nuestros templos, a las actividades en las que hoy se involucran miles y miles de cubanos dentro y fuera de la isla. Porque si de algo es difícil privar a un pueblo, señoras y señores, es de su fe. De su fe no en una causa y mucho menos en un hombre, ¿no? Sino de su fe en lo sobrenatural. De su fe en aquello que cuando los hombres no atinamos a hallarle la solución a un problema, en aquello que puede ayudarnos a resolverlo. O cuando menos a acariciar la esperanza de que ese problema va a resolverse. A acariciar la esperanza de que un poder superior puede sacarnos las castañas del fuego. ¿Verdad? Hoy es el día de la Virgen de la Caridad del Cobre y es el día también de su advocación yoruba, afrocubana. Es decir, hoy es el día de Ochún. De manera que nosotros vamos a sumarnos a esta celebración de la manera más sencilla posible. Y esa manera es recurriendo a los versos de un poeta cuya cubanía nunca ha estado en tela de juicio, al contrario, y cuya simpatía entre el pueblo cubano no da señales de agotamiento. Y ese poeta al que me refiero es Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. Un nombre que los cubanos nacemos escuchando, ¿no? Y que volvemos a escuchar muchas veces a lo largo de nuestras vidas. También el Cucalambé, amigos, cantó a la Virgen de la Caridad, recordando, y esto es curioso, recordando que le debía esa fe suya a su madre, a la devoción de su madre por la Virgen, y yendo a visitar él mismo el precioso santuario del cobre. Ahora bien, ¿qué dijo el Cucalambé de aquella fe suya en la Virgen de la Caridad. ¿Y qué le dijo ya en el Santuario del Cobre a la Virgen? Escuchen y recuerden que el Cucalambé nace en 1829. Y que luego, hacia 1861, desaparece. No se sabe dónde murió el Cucalambé. Se sabe que residía en Santiago de Cuba, pero no se sabe dónde murió ni cómo murió. El Cucalambé desapareció. Pero aquí tienen esas décimas suyas, o algunas de esas décimas suyas, dedicadas a la Virgen de la Caridad. Cuando yo, inocente niño, en el regazo materno era objeto del más tierno y solícito cariño. Cuando una mano de armiño me acarició en esa edad, mi madre, con la ansiedad más grata y más fervorosa, me habló de la milagrosa Virgen de la Caridad. Pasó mi niñez florida, llegué a ser adolescente sin borrarse de mi mente esa imagen bendecida. Y en esa edad de mi vida, para mi mayor ventura, supe que esa imagen pura, santa emanación del cielo, era el amparo y consuelo de toda infeliz criatura. Supe que clemente y pía, consoladora del pobre, allá, en la Sierra del Cobre, su santo templo tenía. Supe que allí residía desde su primera edad la imagen que a voluntad de un Dios supremo infinito trajo a sus plantas escrito el nombre de Caridad. Trájome oculto destino muy cerca de esa señora a quien acata y adora todo infeliz peregrino. Por ver su aspecto divino sentí el más grato interés. Quise cantarla después de cumplida mi ansiedad y con profunda humildad me fui a postrar a sus pies. En una elevada loma, cuya pintoresca cumbre se ve brillar a la lumbre del astro rey cuando asoma, como una blanca paloma que vuela en la inmensidad, se eleva con humildad y una sencillez bendita el santo templo que habita la Virgen de Caridad. Allí, cual divino bulto que a nuestros ojos encanta, reside la sacrosanta bella imagen de mi culto. Allí, lejos del tumulto que forma la población, oye esa imagen el son de mil cánticos cristianos y es de todos los cubanos objeto de adoración. Allí está, quiso mi estrella, feliz cual nunca lo fue, llevarme allá. Do se ve con sus mil encantos ella, tan adorable y tan bella lució para mí esa vez, que orando con sencillez mis labios la bendijeron, y en mi mente renacieron los sueños de mi niñez. Con profunda devoción, con el más puro respeto, fue esa imagen el objeto de mi humilde adoración, y al melancólico son del dulce y místico canto, de férvido y puro llanto se inundaron mis mejillas, y postrado de rodillas, dije admirándola en tanto: Tú, que bondadosa y pía, consuelas el trance fiero del náufrago marinero que en ti con fervor confía, tú, cuyo nombre lo guía al puerto de salvación, tú, para quien nunca son los tristes clamores vanos, no niegues a los cubanos tu sublime protección. Dije, y al místico son que resonaba en mi oído, salí de consuelo henchido de aquella santa mansión. Sentí que mi corazón brotó de felicidad, por eso en cualquier edad de mi vida transitoria, siempre tendré en la memoria la Virgen de Caridad.
Entre corales.
Amigos, es Lázaro Horta interpretando Perla Marina, la bella canción de Cinto Garay.
Entre corales celaje tierno de allá de oriente, tierna violeta del mes de abril. Tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas. Alma sublime para las almas que se comprendan, fiel como yo.
Así es, amigos, Lázaro Horta interpretando Perla Marina de Cinto Garay. Como todos ustedes saben, hay muchas canciones dedicadas a la Virgen de la Caridad, pero yo quise hoy rendirle homenaje con esta canción. Porque si una perla hermosa han dado los mares de Cuba ha sido esa imagen de la Virgen que se encuentra en el cobre, ¿verdad? Esa es la perla marina más preciosa que ha recogido, que ha cultivado, que ha conservado Cuba. Pero bueno, ayer, como muchos de ustedes se recordarán, recibimos varios correos electrónicos durante el programa. Recibimos una llamada telefónica de nuestro amigo Félix Llerena, de quien tanto nos alegra saber siempre, y no tuve tiempo para compartir con ustedes dos o tres anécdotas que les había prometido contarles. Dos o tres anécdotas relacionadas con una canción. Con una canción. Mujer. La famosa canción de Agustín Lara. Ernesto Suárez López, ese buen oyente de Puerto Padre al que antes me referí, nos había expresado su deseo de escuchar una grabación de Barbarito Díez. ¿Recuerdan? Y yo decidí complacerlo con esa canción cantada por Barbarito. Mujer. ¿Por qué con esa canción? Bueno, porque quería compartir con él y con ustedes estas anécdotas que voy a contarles. La vida de Agustín Lara, señoras y señores, un personaje y una de las figuras mayores de la música popular hispanoamericana del siglo XX, la vida de Agustín Lara está llena de anécdotas dignas de ser contadas. Y entre esas anécdotas está una contada por Angelina Bruschetta. ¿Y quién fue Angelina Bruschetta? Bueno, su primera mujer, la primera mujer de Agustín Lara. Angelina Bruschetta contrajo matrimonio con Lara en 1928. La situación económica del matrimonio entonces era pésima, al punto de que Lara, a quien el éxito definitivo aún estaba por sonreírle, Lara tuvo que devolver el piano que tenía alquilado, no tenía piano propio, tuvo que devolver el piano que tenía alquilado y en el cual, hasta ese momento, pues componía. Pero escuchen lo que cuenta la propia Angelina Bruschetta, su mujer, en un libro titulado Agustín Lara, Reencuentro con lo Sentimental. Esto es lo que contó esa mujer. Se cumplieron los 30 días del alquiler del piano y ya no había piano en casa ni manera de alquilarlo. Entonces, una noche, no teníamos ni siquiera papel para escribir. Y en una tapa de caja de zapatos, Agustín empezó a escribir Mujer, pero con un procedimiento muy curioso. Con la mano izquierda hacía como que tocaba el piano, con la derecha escribía la letra y con los pies llevaba el ritmo. En Agustín, la mayoría de las veces, nacía de manera simultánea la letra y la melodía con perfecto acoplamiento. Miren ustedes qué cosa tan curiosa, señoras y señores. Agustín Lara, este hombre que luego iba a ser tan famoso, que iba a ganar tanto dinero, tuvo una época en su vida en que ni siquiera tenía piano para componer, en que tuvo que devolver al lugar donde le habían alquilado el piano que tenía en su casa el instrumento, porque no tenía dinero. Es más, una noche ni siquiera había papel en su casa donde escribir. De manera que Lara aló por la tapa de una caja de zapatos. Y sobre esa tapa empezó a componer Mujer, una canción que ha sido grabada por medio mundo. Entre las grabaciones más recientes, por cierto, está una de Plácido Domingo. Y esta mujer, su mujer, recordaba cómo Lara, con la mano izquierda, hacía como que tocaba el piano. Con la derecha escribía la letra sobre la caja de zapatos, sobre la tapa de la caja de zapatos. Y con los pies llevaba el ritmo. Me parece que es interesantísimo saber cómo a veces los creadores no pueden esperar a contar con ciertas facilidades para componer y pueden escribir una de sus mejores obras allí, en la tapa de una caja de zapatos. Amigos, es Mijares interpretando Mujer. Una grabación también reciente de esta canción escrita en el año 1928. Una preciosa, preciosa canción grabada en este caso por Mijares. Pero hay otra anécdota, amigos, relacionada con Mujer, esta canción que ayer escuchamos interpretada por Barbarito Díez. Hay otra anécdota que nos sitúa en Cuba. Y esta anécdota aparece en la autobiografía de Pedro Vargas, uno de los grandes intérpretes de Agustín Lara y un hombre sumamente ligado a Cuba, sumamente ligado a Cuba. Escuchen lo que cuenta Vargas. Van a sonreír. Dice Pedro Vargas lo siguiente: llegamos a La Habana el 10 de julio de 1933. El presidente de Cuba era Gerardo Machado, quien vivía sus últimos días en el poder, pues poco tiempo después, en agosto de ese mismo año, iba a ser derrocado después de una revuelta popular que trajo consigo a Manuel de Céspedes como presidente provisional. Céspedes, sin embargo, tampoco duró mucho en la presidencia. Al llegar a la capital de la isla, Agustín, está hablando de Agustín Lara, por supuesto, alquiló por adelantado un lujoso departamento situado en la calle 8, mientras que Ana María y yo nos fuimos a vivir al Hotel Saratoga, que estaba frente al Capitolio. No bien dejamos nuestras pertenencias en los respectivos alojamientos y nos arreglamos, dice Pedro Vargas, fuimos los cuatro a los portales a tomar unos daiquiríes. Había en aquel entonces orquestas femeninas que tocaban en las calles habaneras, y en tanto tomábamos las copas al aire libre, uno de aquellos grupos comenzó a tocar Mujer. canción que en 1929 le fuera estrenada a Agustín Lara por Ramón Armengol. Es decir, señoras y señores, que Pedro Vargas, Agustín Lara y sus respectivas mujeres se fueron, ya estando en La Habana, a tomar unos tragos en el Paseo del Prado, donde, como todos sabemos, existían mujeres que formaban orquestas y tocaban allí de noche. Ahora bien, ¿qué pasa cuando Agustín Lara escucha su canción Mujer tocada allí en el Paseo del Prado? Muy ufano, al oír los primeros compases de su canción, Agustín le dijo a un mesero: pregúntele a la directora de la orquesta de quién es esa canción. El hombre lo miró despectivamente y con una sonrisa forzada le respondió: chico, eso no hay que preguntárselo a nadie. Aquí todos saben que la compuso un cubano. Lara, al oír aquello, dice Pedro Vargas, pegó un puñetazo en la mesa, arrojó violentamente un billete al suelo, tomó a Angelina Bruschetta de un brazo y se alejó rápidamente del lugar, mientras Ana María y yo no supimos a ciencia cierta qué hacer, hasta que optamos también por retirarnos e irnos a dormir a nuestros respectivos cuartos en el Hotel Saratoga.
Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. Esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación.
Amigos, son los hermanos Aida y Carlos Cuevas interpretando Solamente una vez, otra de las más famosas canciones de Agustín Lara. Con ella vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Una vez nada más.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7365 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
fois le privilège de rester avec toi jusqu'au matin. Hier encore, j'exultais dans les bras d'une nuit sortilège. Aujourd'hui, entre les draps du lit, je ne retrouve plus rien. Je n'ai qu'une foi, ce coup tragique de tristesse et de joie du lendemain. À présent, rescapé d'une pluie d'étoiles amnésiques, unique, il ne me reste rien.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Sí, acaba de ser Sirius Martínez interpretando ahora una versión en francés de Solamente Una Vez, esa canción de Agustín Lara que escuchamos antes, cantada por los hermanos Cueva. Y yo no iba a contarles una anécdota de esta canción, pero he decidido hacerlo. Esta canción se llamó en inglés You Belong to My Heart. Es decir, tú perteneces a mi corazón. ¿Eh? Pero muy pocas personas saben cuál fue el origen de esta canción. La mayor parte de la gente supone que es una canción de carácter amoroso. ¿Eh? Una canción donde un hombre enamorado pues recuerda la única vez en su vida que amó de verdad. Pero lo cierto es que el origen de esta canción es muy distinto al que uno supone. ¿Eh? En esta autobiografía de Pedro Vargas que yo tengo conmigo, se cuenta cómo, estando en Argentina, Pedro Vargas y estando con él Agustín Lara, una noche cenaron con José Mojica, otro famoso cantante mexicano, famosísimo cantante mexicano, de ópera y de música popular también, que gozó de gran popularidad, hizo cine, triunfó en Estados Unidos, fue una gran figura de los años 20 y 30 del siglo pasado. Bueno, ¿cómo se reunieron con él a cenar y cómo durante esa cena José Mojica les confesó a él, a Pedro Vargas y a Agustín Lara, que iba a abandonar los escenarios para tomar los hábitos de sacerdote? Que iba a deshacerse de todas sus propiedades materiales y que simple y llanamente iba a convertirse en un sacerdote franciscano. Pedro Vargas narra cómo esa anécdota fue la que llevó esa misma noche a Agustín Lara a componer Solamente Una Vez. Es decir, que el tema de esta canción es en cierta forma religioso, porque quien está hablando de su amor a Dios, no de su amor a una mujer, no de su amor a Dios. Solamente una vez amé en la vida. Y cuando ese milagro, es decir, Mojica había descubierto su vocación para el sacerdocio, había descubierto su fe, y simple y llanamente había descubierto también que esa fe era el gran amor de su vida. ¿Eh? Que esa entrega suya a Dios, por eso dice la canción, solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Ese es el sentido de esta canción que, repito, ha cantado medio mundo durante muchos años sin saber cuál fue su origen. Pero bueno, antes de volver a sus cartas, quiero como siempre darles las gracias a mis colaboradores. Hoy no está con nosotros Patricia Martínez, pero sí está Ernesto Morales Alpizar, y quiero darle las gracias por su compañía y por su ayuda. Quiero también, como siempre, manifestarle mi gratitud a nuestro gran operador Juan Pendaz. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche. Quiero pedirles que se asomen a nuestra página de Facebook, que nos escriban por Facebook y que, por supuesto, no cesen de escribirnos a nuestro correo electrónico y a nuestra dirección postal. ¿Cuál es nuestro correo electrónico? entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. ¿Y cuál es nuestra dirección postal? Bueno, pueden escribirnos a esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero volviendo a sus cartas, amigos, volviendo a sus cartas. Quiero agradecer los correos que nos han escrito Jordanis allá en Artemisa, Jesús Vilches, Julie y Joana Columbier. Muchas gracias. Hola, Sandy. Es muy triste lo que cuentas de los ancianos en Cuba. Amigos, escuchen lo que dice Sandy en esta carta. Es doloroso ver cómo cada día aumenta el número de personas de la tercera edad que tienen que trabajar en las calles, pues las pensiones no les dan ni para comer 5 días. La causa de la emigración, escuchen esto, escuchen lo que dice Sandy. La causa de la emigración no es la ley de ajuste cubano. Son las malas condiciones de vida, la falta de libertades políticas y económicas y las pocas esperanzas que obligan a huir del país. Si hubiera una ley de ajuste canadiense, estoy más que seguro, dice Sandy, de que muy pocos canadienses abandonarían Canadá. Bueno, ahí tienen ustedes un razonamiento como un puñetazo, ¿verdad? Si hubiera una ley de ajuste canadiense, estoy más que seguro de que muy pocos canadienses abandonarían Canadá. ¿Por qué? Porque en Canadá no se sufren las malas condiciones de vida, la falta de libertades políticas y económicas y las pocas esperanzas que afectan a Cuba. Roberto Marrero Rivas, nos alegra saber que Isabel González Pérez, vecina de Caibarién, recibió su radio. Y aquí tengo un correo de Yacney donde nos dice lo siguiente. ¿Cómo están? Querido Orlando, sé que hace algunos días que no les escribo, pero ya soy fan de tu programa. Y lo escucho a diario. Reconforta escuchar las historias del periodista que, por suerte para él, se puede llamar en letras mayúsculas un verdadero periodista, pues esa es la primera misión de los que ejercen esa profesión, decir la verdad en el mismo momento y en el preciso instante. Para Junior, este es otro oyente, dice Yagney, mis saludos, pues es bueno saber que la juventud tiene deseos de cambios y, por sobre todo, avidez de conocimiento, pues eso nadie se lo puede quitar. Como dijo Martí, y cito, ser cultos para ser libres. Así es, señoras y señores. Ser culto no quiere decir que alguien se lea todos los libros del mundo y se convierta en un intelectual, en un sabio, en un humanista. No. Es tratar de tener acceso a la mayor cantidad de información posible, de asimilarla y a partir de esa información, de releer nuestra realidad, de reconsiderar cuál es nuestra situación en el mundo. ¿Cómo es la sociedad donde vivimos? Porque sólo así, a partir de esos conocimientos y de esos razonamientos, vamos a poder ser libres. Vamos a poder escoger lo que nos conviene y a rechazar lo que no nos conviene. Bueno, mi amigo, termina diciendo Yagney, ¿cuándo llega mi radio? Ya no doy abasto comprando pilas. Lo que siempre escucho es tu programa y las noticias, pero quisiera oírlo todo, aunque no se puede. Un saludo para Patricia y para Mara. Un abrazo bien afectuoso de tu amiga, Yagney. Gracias, Yagney. Muchas gracias. Y quiero agradecer también, señoras y señores, de manera muy especial, una nota de Lázaro Medina Corzo. Una nota amabilísima que también recibimos por correo electrónico, donde Lázaro me dice lo siguiente. Amigo Orlando, lo he llamado así porque lo siento, poniendo a Dios como testigo. Claro, si usted me lo permite. ¿Cómo no voy a permitírselo, Lázaro? Un hombre que representa la libertad, me dice, estimulando al ser humano a encontrar el sentido de vivir y luchar, amparándolo con su palabra curativa. A ese hombre lo considero mi amigo. Lázaro, sus palabras son demasiado generosas, pero las recibo como lo que son, una muestra de su afecto. Inconfundible por su muestra de respeto y sencillez, bueno, y con una comunicación perfecta, ha marcado pauta para todo conductor de programas radiales. Gracias, gracias, gracias. Créame que así lo veo, me dice Lázaro, y me quito el sombrero, pues honor a quien honor merece. Extiendo todo mi elogio al equipo de realización, que sin ellos no fuera posible este programa tan ameno. Así es, amigo mío. Sin mis colaboradores aquí en Radio Martí, yo estaría, pues, perdido, ¿no? Lázaro, por supuesto que usted puede llamarme mi amigo. ¿Cómo no? Aquí me tiene llamándolo, así a usted, amigo Lázaro. ¿Qué puedo yo decirle de una carta tan hermosa como esta? Yo no creo merecerla, pero me gustaría merecerla. Me gustaría merecerla. Me gustaría parecerme más a la persona que usted describe. Quizás, déjeme decirle algo, quizás lo que usted escucha no sea sino eso. Eso, mi esfuerzo, nada más que mi esfuerzo por parecerme a esa persona que usted describe y por cumplir con mi deber de comunicador y de cubano. Gracias.
Lejos, no sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. Al refugio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma. Se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá. El Caribe a usted lo ha invitado, familia, pase, todo respetado. Si esto llegó sin pretexto, asombro lento, ni ya te lo has regalado.
Lento.
Amigos, es un grupo de cantantes cubanos actuales, reggaetoneros, muchos de ellos interpretando Cuba, Isla Bella.
Y anuncia que la vida es un momento. A la la, le, le, la, la, la. Dicen, los viejos de la esquina siempre dicen. No importa lo que tengas, si al bajar de la estación uno regresa siempre a sus raíces. La 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 la.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
De vuelta al refugio que calma el dolor. Y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. Cuba es la más bella.
Y de seguro tengo presente de donde vengo. Quizás me puedas comprender. Porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo hoy vengo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana.
Así es, Cuba, Isla Bella. Amigos, aquí tengo otra nota de Junior Pérez Matos, un joven residente en Moa, residente en Holguín, al que Yagney se refiere y donde nos dice lo siguiente. Hermano, he escuchado que ha leído mi correo y le estoy muy agradecido por eso, por dar a conocer lo que pensamos nosotros los jóvenes. Amigo Junior, ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Bueno, que Dios los bendiga a todos, termina diciéndome. Ya sabes, Junior, cuánto me complace saber de ustedes, saber de los jóvenes. Yo espero que tú como muchos otros oyentes, no tardes en recibir tu radio, el radio que nos pides. Kelvin David, no te olvidamos. Y aquí tengo una nota de Saíli Espinosa Mairata de Sagua, donde me dice lo siguiente: hola a todos los miembros de este maravilloso programa. Bueno, gracias en nombre de todos. Les escribo por lo del radio y para expresarles mi admiración por lo bien que trabajan. Yo los escucho cuando el tiempo y el radio, que ya no está muy bueno, lo permiten, y casi siempre en la repetición del programa. Pero mi mamá sí se pasa prendida al radio. ¡Ja, ja, ja! Escucha casi todos los programas de la emisora y el de ustedes le encanta. Se aprende mucho y se escuchan muchas anécdotas interesantes. Gracias, Saíli. Saludos a tu mamá. Nos alegra saberla siempre ahí. Espero que el radio no demore en llegarles. Y aquí tengo una carta muy hermosa, amigos, muy hermosa, de María Cristina Centurión Reyes, residente en Cienfuegos, vecina de Cienfuegos. Una carta que le agradezco mucho, Cristina. Una carta donde usted me dice: saludos, Orlando, también a Patricia Martínez, a Juan Pendaz, a Mara y a todos aquellos que hacen posible esas programaciones tan elocuentes, sabias y llenas de tanto amor patriótico. Amigo, le diré que hace un tiempo no le escribía. Hoy de nuevo estoy utilizando el correo de mi amigo Héctor Rodríguez. Le diré que él me grabó a mí en un equipo que tenemos por acá los tres programas sobre las enfermedades de José Martí. Y luego escuché su programa sobre la carta que le escribe José Martí a Máximo Gómez 2 días después de su reunión en Nueva York. Sabiendo que en su diario de campaña José Martí recoge que el 10 de mayo de 1895 Gómez expresó: Martí no será presidente mientras yo esté vivo, y añadiendo a esto la pérdida de hojas en el diario del apóstol, pienso, nos dice María Cristina Centurión Reyes, pienso que hay muchas irregularidades en el cuento o la historia, en la historia o en el cuento. María Cristina, sí, sí, no se sabe exactamente qué pasó. ¿Qué pasó en aquellos días anteriores a la muerte de Martí? ¿Qué escribió Martí en esas páginas de su diario, en esas páginas que desaparecieron? Lo más reciente que escuché, sigue diciéndome María Cristina Centurión Reyes, lo más reciente que escuché fue el programa sobre los huracanes. Sin comentarios. Le diré que hay muchas personas que lo escuchan a diario en Baire. ¿Cómo me alegra eso? ¿Cómo me alegra eso? Pero que por razones que usted entiende, no se comunican con el programa. Yo trabajo en el Instituto del Libro y por el horario se me hace difícil escuchar el programa. Desde finales de marzo de este año solicité el radio de onda corta y hasta hoy no me ha llegado. Estoy muy interesada en que revise esto, pues es la única forma en que puedo escuchar el programa con privacidad. De repente me pregunto, amiga María Cristina, si usted reside en Cienfuegos o en Baire. Bueno, sea donde sea, me alegra saber de usted. Usted termina diciéndonos: Orlando, espero que continúe con esa formidable línea de trabajo. Sin que nadie sienta celo, diré que el programa es el mejor. Bueno, muchas gracias. Es el mejor dentro del tipo de cosa que hacemos nosotros, nada más. Es el mejor dentro de este tipo de programa que yo les presento. Y si alguien lo duda, me dice usted que haga una encuesta de oyentes. Te aprecia mucho tu amiga y fiel oyente María Cristina Centurión Reyes. Gracias, gracias, María Cristina. Cartas como la suya, generosas en exceso, justifican todo el esmero, todo el trabajo que el equipo de este espacio pueda poner en el de veras. Aquí tiene usted una grabación por la que siento predilección. Amigos, escuchen cuánta belleza hay en ella.
Thank you.
Así es, amigos. La gran cantante griega Nana Moscovici interpretando una bella, bella versión de Amapola, la famosa canción española. No saben ustedes cuánto nos alegra saber que muchos continúan recibiendo los radios que Radio Martí les ha enviado. Vladimir, Jordán Camarolito, Jonathan, Carlos Algarrobo y Bernardo Arevalo Padrón, gracias por avisarnos. Bernardo, qué bueno que Rufino Jesús Cruz Bouza ya tiene su radio. Bernardo, por cierto, nos dice lo siguiente. Hola Orlando, Mara y Patricia. Por acá el periodista independiente Bernardo Arevalo Padrón. Les saludamos mi esposa y yo con mucho afecto y agradecimiento. Sepan que valoramos mucho esa gran labor que realizan con nosotros los cubanos que estamos en la isla. Gracias mil y que Dios les bendiga. Con gran calor humano les saluda Bernardo Arevalo Padrón. Gracias, Bernardo. Y aquí tengo una carta de Lier, vecino de Morón en Ciego de Ávila, donde nos dice lo siguiente. Orlando, por este medio me dirijo a ustedes para enviarles un cordial saludo a usted, a Mara y a todos los que de una forma u otra trabajan en el anonimato, en esa bendecida emisora y en especial en su interesante y muy instructivo programa. Me siento privilegiado de, gracias a él, aprender y recordar cosas que no puedo escuchar en otra parte. Es por lo que le pedimos a Dios que les continúe cuidando y bendiciéndolos. Hoy me haces recordar, dice Lier, cuando en la década del 70 de muchacho le compraba los mangos papelinas a un anciano llamado Miguel, que los cosechaba en Aguada la Piedra, una localidad cerca de la playa de Guardalavaca en Holguín, y siempre nos daba algunos mangos de ñapa. Un poco tiempo después fui a vivir en una zona de campo cerca de Morón, en Ciego de Ávila, y seguí comprando los mismos mangos a otro precio, con otro nombre. Allí les dicen verdines y a la ñapa le dicen contra. Y cuando te rebosan la java, le llaman colmo. Bueno, amigo mío, amigo Alier, ya que hablamos de mangos, aquí tiene esta canción. Y así, señoras y señores, con Celia Cruz interpretando Mango Mangüé, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias una vez más a todos por todas estas expresiones de afecto, de solidaridad, de entusiasmo. Gracias por su compañía y por escucharnos con tanta atención. Nuestro trabajo deja de ser trabajo, amigos, cuando leemos sus cartas y les sabemos ahí, con el oído puesto en la radio, como si la radio fuera un corazón. Hasta pronto.